Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Estos días, esta Navidad, estamos hablando y vamos a hablar mucho aquí en COPE de Líbano. Es un país que te enamora, yo ya lo he contado alguna vez, es un país que lo visitas y te quedas prendado, o sea, quieres volver siempre. Hace una semana se celebró la segunda conferencia de donantes internacionales para acudir en rescate del Líbano. Es una absoluta paradoja, porque antes el Líbano era la Suiza de Oriente Próximo, así se le conocía, y de hecho, vamos, tú cuando paseas por las calles de Beirut, algunos barrios, tienes la sensación de estar, digamos, en cualquier país occidental, con el encanto de los países de próximo. Es un Oriente Próximo diferente, muy parecido en algunas cosas a Europa. Bueno, pues Líbano, a pesar de ser un país con gran potencialidad, un país próspero, un país que ha sido libre, que ha sido próspero, está enfrentándose a una grave crisis sanitaria, económica y política. Y eso es malo porque Líbano ha servido de refugio, ha servido de oasis de libertad, por ejemplo, para las minorías cristianas en Oriente Próximo. Se produjo en el puerto de Beirut el pasado mes de agosto, en un sitio precioso, una explosión, ha acrecentado la crisis esa explosión. El país en realidad está en quiebra. Buena parte de su élite no se ha dedicado a trabajar para su gente. La corrupción es un fenómeno desgraciadamente muy extendido. Es curioso que en Líbano haya problemas de suministro eléctrico cuando no tendría que haberlos. Y además hay una dependencia de la economía siria, y Siria lleva en guerra pues 10 años. La vida es cara y haber anclado la libra libanesa al dólar ha sido contraproducente. El país además ha recibido millones de refugiados en los últimos años, que representan ya el 20% de la población. En la tarde de COPE hemos hablado con Nibal Tarabay, que nos ha contado cómo están esos refugiados.
Están mejor en Siria que aquí. No hay electricidad, no hay agua, la basura no se recoge cuando se debe.
A la crisis económica y social hay que sumar una profunda crisis política. La democracia de Líbano está organizada por un sistema de cuotas que se distribuye entre los musulmanes suníes, los musulmanes chiitas y los cristianos. Pero el sistema ya no funciona. Y el problema fundamental es que muchos políticos instrumentalizan la religión para conseguir más apoyo.
Cada vez que ven que están perdiendo algo de poder, empiezan a fomentar todo lo que es religión, utilizan la religión como un arma política.
El problema fundamental es que los partidos y los líderes políticos en Líbano, en realidad, trabajan muchas veces para otros países, pues para Siria, para Irán. Hay formaciones, ya digo, claramente proiraníes, como Hezbollah. Francia ha intentado impulsar una especie de tutela, como en la época del protectorado, aunque no ha conseguido éxito. El problema es que si Líbano se convierte en un estado fallido, ya digo que la libertad, la prosperidad de Oriente Próximo está muy en peligro. Por eso es importante la campaña que tiene en marcha en este momento COPE, con ayuda a la Iglesia necesitada, para ayudar a un país que, ya digo, era la Suiza de Oriente Próximo y se ha convertido en una auténtica ruina. Es lo primero, no lo último. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, y cada vez son más países los que están cerrando sus fronteras a los ciudadanos de Reino Unido por la nueva variante del coronavirus, bastante más contagiosa. España ha tomado la decisión esta misma tarde junto a Portugal, sumándose así a Holanda, Italia, Austria, Irlanda, Alemania, Bulgaria y Francia. Desde la Unión Europea aseguran que respetan esta decisión, pero piden que no se cierren las fronteras interiores de la Unión. Corresponsal José Luis Concejero.
Situación muy complicada la que se vive en Europa. Ha terminado la reunión de representantes de todos los países en Bruselas para ver cómo actúan ante la nueva variante de coronavirus que ha aparecido en el Reino Unido. Esta situación ha provocado que en cascada la mayoría de los países europeos cierren sus fronteras con el Reino Unido. En esta reunión se han intercambiado información, pero no se ha tomado ninguna decisión concreta, quizás porque los países las están adoptando de forma unilateral. En cualquier caso, se ha pedido a todos que mantengan abiertas las fronteras interiores de toda la Unión Europea.
Y también son varias las comunidades autónomas que están endureciendo sus medidas a 4 días de Nochebuena. Una de las últimas en hacerlo es Castilla-La Mancha. ¿Cuáles son esas nuevas restricciones, Alicia Martínez?
Las noches del 24 y del 31 de diciembre, la hora del comienzo de la limitación horaria, o lo que es lo mismo, el toque de queda, será a las 12:30 en lugar de la 1:30, como estaba anunciado, según ha podido conocer COPE Castilla-La Mancha. El resto del plan de Navidad en la región, según el decreto aprobado la semana pasada, se mantiene en los mismos términos publicados. Ahora mismo, recordamos, la incidencia de la pandemia está en 267 casos por cada 100.000 habitantes.
Y han sido detenidos en la Axarquía, Málaga, los dueños de un restaurante por obligar a tres de sus empleados a seguir trabajando pese a estar contagiados de la COVID-19, uno de los cuales tuvo que ser ingresado en la UCI. Además, les amenazaron con el despido o con no pagarles si cogían una baja o contaban que estaban contagiados. Y te cuento que la Fundación Red Madre abre sus puertas e invita a todos los partidos políticos a conocer de primera mano los problemas que afrontan las mujeres embarazadas en situación de vulnerabilidad. Maribel Sánchez.
Sí, porque 9 de cada 10 mujeres a las que ayuda Red Madre pensaban abortar, pero siguieron adelante con su embarazo al obtener el apoyo que necesitaban. Karina es una de las 32.000 mujeres a las que ayudaron el año pasado. Tiene 19 años y su hijo ha cumplido ya los 11 meses.
Con la ayuda de Red Madre me ofrecieron un lugar en el que estar para mujeres embarazadas solteras.
Red Madre denuncia que en España solo se destinan 6 euros de ayuda anual por cada mujer embarazada y pide al gobierno políticas de apoyo a la maternidad.
Y en los deportes, el Barça afronta como una final el partido de mañana en Valladolid. Luis Munilla.
Es su penúltimo partido del año. El Barça está ya a 8 puntos de Atlético y Real Madrid en la Liga. Y como ha dicho Ronald Koeman esta misma tarde, no pueden fallar más.
Hemos perdido bastantes partidos fuera de casa. Este es el problema. No podemos fallar porque ya hemos fallado en otros partidos. Entonces es también una presión para el equipo. Sabemos que no podemos fallar. Hay que ganar para cortar distancia.
Koeman descarta Dembélé para mañana, pero confirma que estará ante Eibar el día 29. Y sobre el penalti no pitado ayer a Sergio Ramos, ha dicho que hay cosas que no se pueden entender. A esta hora sigue en marcha la junta de accionistas del Real Betis con el futuro de Ángel Haro y López Catalán al frente del club. Así ha llegado al Villamarín el aspirante Serra Ferrer.
¡Que no tiene muchos años de vida! ¡No lo dejes nunca! ¡Eres el único! ¡El único!
Hay 358 accionistas en la grada del estadio y más de 600 presentes de manera telemática. Y recordamos además que esta noche va a estar en el partidazo de COPE a las 11:30 con Juanma Castaño, el presidente de la Liga, Javier Tebas, en plena polémica con Florentino Pérez por la Superliga Europea.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Muy buenas tardes, tiempo desapacible con 9 grados y cielo muy nuboso. Esta noche las mínimas bajarán hasta los 5 grados. Mañana muchas nubes y ligera subida de las temperaturas. En cuanto al tráfico en las carreteras, todo tranquilo, no hay incidencias ni en las entradas ni en las salidas a Madrid, tampoco en las vías de circunvalación. Y ya tenemos los datos actualizados del coronavirus. Bajan los nuevos casos confirmados en Madrid. En total son 562 nuevos diagnosticados, son 484 menos que ayer. En las últimas 24 horas se han diagnosticado 165, son 28 menos. Han fallecido 16 personas, son 3 menos. Suben los hospitalizados con 1.488, son 73 más que el domingo. Y suben también ligeramente los pacientes de la UCI con un total de 301, son 3 más que ayer. Escuchas la tarde, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Comenzamos esta semana cargada de ilusión, quizá la más mágica del año, ¿no? Y si alguien nos aporta toneladas de magia y toneladas de ilusión a diario, con su humor, pues ese ya sabes quién es, ¿no? El épico, ético y siempre mítico, Juan Solo.
Toneladas de humor, ahí, esa es la cifra, toneladas, muy bien, muy bien.
Y hola, de ilusión.
Pilar. De ilusión.
Y de ética, es que sí, épica,
es muy
mítica.
Importante en estas fechas, es muy importante en estas fechas, Pilar, repartir ilusión. Pues porque sí. Llama a las noticias, hay de sobra, pues repartimos ilusión.
Pues tienes toda la razón.
Es verdad que esta semana, esta es una semana mágica, para pequeños y para grandes, porque mañana mismo tenemos el sorteo de la Lotería de Navidad, ese que me saca de quicio todos los años.
No lo entiendo.
A ver, ¿por qué te saca de quicio?
Pues porque no me toca, porque no me toca nunca. No me toca. Y no sé por qué, no sé quién elige el número que jugamos en COPE, pero lo elige con todo el amor del mundo, pero puntería tiene muy poca.
Poca, sí, eso es verdad.
Muy poca. Pero no solamente es que no me toque, diréis, qué envidioso. No, es que además... Mientras como, mañana, me tengo que tragar en los informativos a gente a la que sí le ha tocado, dando botes de felicidad.
No te aguanta nadie.
Pero no, no te encantan esas imágenes,
no,
Juan.
No, no, porque verdad, vamos a ver. Los, no, perdona, los informativos son para dar noticias. Eso está muy bien, pero
hombre,
noticia no es...
Oh, ¿que no? Ya, no, el día del gordo, que te toque el gordo, sí es noticia. Y además,
perdona, Pilar, pero ya me imagino yo que si a alguien le han tocado 400.000 euros, está contento. No hace falta que me lo diga.
Mañana, sí, además, porque de alguna manera pues comparte sí. Su alegría.
Uf, pues fíjate que no me ha llegado nunca nada.
Qué saborío.
No me ha llegado nunca nada. Además, mañana, ya advierto, mañana todo el mundo va a estar con la muletilla de ¡ay, qué bien este año con la falta que hacía! Bueno, ya lo estoy viendo, pero perdóname, Pilar. Lo que me sube por las paredes es que a alguien le toque, que mañana lo vamos a ver, le va a tocar 500.000 de euros a un montón de gente, le van a preguntar ¿qué va a hacer con todo ese dinero? Y va a decir, tapar agujeros en casa, pero ¿qué agujero vas a tapar con 500.000 de euros? ¿Dónde vives? ¿En el cráter de un volcán?
Cada minuto, en algún lugar de la Tierra, un volcán entra en erupción.
Fíjate, si hay agujeros.
Para ganar medio millón tienes que llevar por lo menos, a ver, claro, dos décimos del mismo número, porque luego con lo que te quita Hacienda... Bueno, bien, sí.
Ay, ¿cómo, te quita Hacienda? ¿Cómo controlas
¡hombre!
Tú esto? Claro, es que has hecho muchos sorteos de Navidad. Sí, sí.
No, es que vamos, vete tú, verás a cobrarlo. Pues ¿cómo mira, te quitan ya la parte correspondiente?
¿Y por qué Hacienda no juega?
No, si Hacienda gana seguro.
Por eso,
que va a ganar seguro.
Bueno, da lo mismo. No quiero dejarme llevar por el lado oscuro.
Eso, no.
Es mejor que hoy reine...
El espíritu de Navidad. El espíritu de Navidad.
Eso
esa
es
la actitud. Dígase.
Pues sí, vamos con una noticia esperanzadora. So this is Christmas. Pero antes de esta noticia, quiero aclarar a los papás y a las mamás que soy plenamente consciente de que ahora mismo hay muchos niños escuchándome, pero ellos son mi mejor público, esto es así. Hablamos el mismo lenguaje, nos entendemos.
¿Ah, sí?
Sí. Bueno. Un lenguaje muy infantil. Por eso, que nadie se preocupe, porque voy a dar la siguiente noticia de tal forma que los niños puedan entenderla perfectamente, ¿vale?
Me estás empezando a preocupar y dar miedo.
No, porque tú no eres niña. Otra cosa es que te sientas, pero no lo eres.
Bueno, venga.
Niños que escucháis la tarde, vuestro amigo Juan Solo no quiere que haya malentendidos.
Que es de verdad un gran tipo y un gran profesor.
Vale. Nuestra próxima parada, Perú. Esta no te la tenías tú oída, ¿eh?
No, y con este buen sonido, además, que consigues tú... No solo consigues estas canciones, sino con ese sonido tan especial.
Bueno, es un sonido andino.
Pero no me refiero al sonido andino, precisamente.
No, es cuadrafónico. Bueno, sigue. En Lima, capital de Perú, la policía ha detenido a un narcotraficante. ¿Esto no es noticia para niños? Pues no. Los agentes que practicaron la detención... Atención, porque la policía, ya sabemos que se persona a los sitios y practica detenciones. Bueno, pues los agentes que practicaron la detención en Perú lograron acercarse a casa del narcotraficante de incógnito. En muchas películas hemos visto a los polis escondidos en la furgoneta de una tintorería o de una compañía de fumigación de insectos, ¿eh? Bien, en este caso, en Perú, iban ambientados los policías para las fiestas. Un policía iba disfrazado de Papá Noel y otro de elfo.
Mira qué bien.
Niños, os digo, la policía sí puede disfrazarse porque son policías, tienen un permiso especial... Porque lo hacen para detener a un delincuente. Los demás no podemos, porque es delito disfrazarse de Papá Noel. Tú te haces el gracioso y luego Papá Noel te apunta en su lista por portarte mal. Y hay que tener mucho cuidado, porque Papá Noel y los Reyes Magos son como Hacienda y la Seguridad Social. Cruza la información.
A ver, explícate.
O como decís vosotros, no, que se chivan. O sea, que dice, oye, ¿tú sabes que Rubén se ha portado mal? Y dice, no, sí. Pues lo apunto.
¿Crees que se chivan entre ellos?
Papá Noel y los Reyes Magos están en contacto continuo y intercambian datos. Sí. A lo mejor algún niño que nos está escuchando ahora se ha puesto nervioso porque ha sido un poco travieso este año.
Un poquito solo.
Pensad que estos días Papá Noel está muy pendiente de todos, así que podéis ganar puntos para demostrarle que sois buenos. Sigo con la policía de Perú ahí colgando, pero me importan ahora los niños, ¿vale? Cosas que puntúan mucho en la lista de Papá Noel. Atención, apuntad. Prepararle el desayuno a mamá y a papá. Esto mira. Les encanta a papá,
¿sí, no?
A mamá y a Papá Noel.
Eso te da muchos puntos. Bien.
Eso te da muchos puntos. Si sois muy pequeños para hacer el desayuno, que puede ser, pues podéis recoger la habitación, los juguetes, que esto también puntúa.
Eso siempre puntúa.
Obedecer siempre, por supuesto. Esto puntúa supuesto, muchísimo.
Claro.
Y luego, si tus papás son autónomos, puedes darles 5 euros de tu hucha para ayudarles a pagar la cuota. Esto no sé si puntúa, pero a tus padres se les van a saltar las lágrimas de emoción.
Pobrecitos.
Hacedme caso y veréis qué bien os va.
¡Muy bien, Han Solo!
¡Muy bien! Bueno, pues una vez aclarado esto a mis amigos, los más pequeños, que la policía sí puede disfrazarse, vamos con esa misión secreta. La propia policía peruana ha subido un vídeo a las redes donde podemos ver todo el operativo. Bueno, vamos a decir dos cosas. El Papá Noel, policía peruano, está un poquito enclenque.
No tiene tripa.
No tiene nada, o sea, se ve que durante el confinamiento ha hecho ejercicio para perder barriga y se ha pasado porque este señor policía abulta muy poco.
Vaya,
para ser Papá Noel. Pero el narcotraficante coló. Y en cuanto al policía que iba vestido de elfo, bueno, pues lleva un traje verde, eléctrico, luminiscente, fosforescente, no sé cómo decir. Es uno de estos trajes que solo puedes llevar con dignidad si eres jugador de la NBA.
Eso es verdad.
Que les gustan mucho los colores chillones.
Sí, llamativo es poco, ¿no?
Este verde no chilla, berrea. Es una
directamente.
Cosa tremenda. Bueno, ¿qué ocurre? Papá Noel y el elfo echan la puerta abajo, la puerta del narcotraficante la echan abajo y reducen al criminal. Atención, pues lo estoy contando, pero tenemos el momento. Déjate intervenir. No se entiende mucho porque hay follón, vamos a ver, porque no están vocalizando, porque están haciendo cosas de policías. Habréis notado que a Papá Noel se le escucha un poco raro.
Ajá.
Os digo, es la barba que se le mete en la boca al hablar.
Pobre.
Claro, porque estas cosas tú...
No las piensas,
no las
claro,
piensas,
antes,
efectivamente. Cuando
no
estás...
No es un disfraz para la acción, digamos.
Claro, exacto. No estás ahí, que se te entienda o no, en fin. Bueno, y el que va de elfo, el policía que va de elfo, se permite un chiste muy al estilo de Harry el Sucio.
Quédate ahí, descansa, luego te enseñaré lo que es el dolor.
Este es Harry el Sucio, pero el policía que va de elfo, pues... hace una broma ambientada en las fiestas, escuchad.
Tranquilo, mamá. Llegó la Navidad.
Oye.
Somos la policía, somos el Escuadrón Verde, ¿ya? Este es un operativo antidrogas.
Bueno, dice, el elfo tiene al narco esposado en el suelo y le dice, ¡llegó la Navidad! ¡Qué humor!
Llegó la Navidad.
¡Qué humor! No pasemos por alto lo de que pertenecen al Escuadrón Verde. Escuadrón Verde de la policía. A ver, desde la distancia, como nombre para un grupo de policías de élite, Escuadrón Verde no lo acabo de ver. A mí me suena a Boy Scouts que plantan judías en una lata. ¡Somos el Escuadrón Verde! ¡Vamos a salvar el planeta! No me cuadra mucho.
Son los seguidores de Greta, más bien, ¿no?
Son un poquito seguidores de Greta, sí. El Escuadrón Verde de la policía peruana ha dicho que además hay varios agentes más de incógnito que van a realizar detenciones durante las fiestas. Y digo yo, si están de incógnito, ¿no habría sido mejor que os lo hubierais callado?
¡Que no, madre mía! ¡Te digo yo a ti que sí!
Claro, porque ahora van a sospechar de cualquier persona que vaya vestida
si
un poco raro por
la calle. Es que si estás infiltrado. O sea,
claro, no se dice.
Al final no se dice ni se
lo
cuenta.
Lo mismo hay otro infiltrado.
Un secreto es un secreto.
Claro.
¡Ay, madre! Bueno, total. Los niños ya saben. Que
los niños tienen que portarse bien.
Lenguaje que en Juan Solo. Me ha quedado claro esta tarde. Por cierto,
si no viene el Escuadrón Verde...
Decías tú antes lo de la lotería, ¿no? Bueno, mañana hablamos de la lotería.
Mañana
pero mira
hablamos.
Tú por dónde me apetece a mí que suene esto justo ahora. Mientras te digo adiós, Juan, adiós.
Adiós.
Hasta mañana. Estaremos celebrando todos pues con aquellos a los que le haya tocado compartir esa ilusión, menos Juan Solo, que eso de compartirla a través de la radio, las imágenes de televisión ya no le hace tanta gracia. Pero bueno, el caso es que mañana a esta hora ya sabremos cuál será el número que le ha tocado ese gordo de la Navidad. Y sí quiero aprovechar para recordarte una cosa muy importante, y es que a las 8:30 de la mañana empieza aquí en COPE el programa especial de la Lotería de Navidad con María José Navarro y con Goyo González al frente. Así que te lo vas a pasar además fenomenal, y creo que el escuchar el sorteo a través de la radio mientras estás en casa, en el trabajo, bueno, pues es una de esas cosas que suceden como tradición un año y otro año, y también tenemos que disfrutarlo más que nunca. Bueno, ¿cómo serán las celebraciones? Pues es algo que veremos y viviremos mañana. Tú eres de los que apunta los números que lleva para irlos comprobando, llevas muchos compartidos, ¿dónde los guardas para que no les pase nada? Pues fíjate, a pocas horas del sorteo, Cristóbal acaba de recuperar 12 décimos de lotería que había perdido y que han aparecido por fin, ¿sabes dónde? En la basura, sí. Cristóbal es el dueño del bar-restaurante Asturias de Ovaladouro, en Lugo, y nos ha contado en la tarde de COPE qué fue lo que pasó con sus décimos.
Me desaparecieron, no sé si los tiraron cuando hicimos limpiezas y cómo fue. Los tengo siempre guardados en una caja donde meto los décimos que me trae el de la lotería aquí del pueblo. Y los dejé ahí y un día voy a coger uno que me pidieron para vender y no estaba la caja.
Oh, y no estaba la caja, ya te puedes imaginar el disgusto de Cristóbal al ver que la caja, pues eso, había desaparecido, que no estaba, que no se lo podía creer. Pero aún más inverosímil es cómo los encontraron.
Cuando soltaron un contenedor, saltó una caja y resbaló, miraron la caja y tenía unos décimos dentro. Comunicaron en la prensa de que aparecieron unos décimos. Entonces yo fui al cuartel de Guardia Civil, me dijeron el número, y entonces claro, yo juego esa serie.
¿Qué te parece, Que fueron los propios operarios de residuos los que se encontraron la caja en el contenedor de cartón y dieron el aviso. Pero claro, Cristóbal tuvo que demostrar que eran suyos.
Llevo el justificante de que juego ese número, las series que eran, todo. Llevo la documentación de la administración de lotería y ya me lo devuelven en el concello de Chovi, que estaban depositados allí.
Bueno, y claro, después de esa buena suerte, porque no me digas tú a mí, perder los décimos, y han desaparecido, ¿dónde están? Aparecer en la basura. Bueno, ahora Cristóbal lo tiene claro. Se queda con los 12 décimos, a pesar de que toda la costa lucense se los quiere comprar.
Me los quedo yo a todos, claro.
Pues en un montón, como te toque, en fin.
Me jubilo. Tengo 55 años y me jubilo. Mira, si tuviera el doble, la vendía. Desde el día que los encontré, me empezaba a llevar toda la costa para comprar el décimo.
Claro, es que no me digas tú a mí que no es una suerte ya, lo que le ha pasado a este hombre. Es decir, perder unos décimos, no, que acabaran en la basura, que alguien lo recupera de la basura, que al final dice, aquí están estos décimos, que él descubre que son los suyos y que consigue recuperarlos. ¿Cómo no va a pensar este hombre que a lo mejor mañana le toca? ¿Cómo no va a pensar toda esa gente de la costa de Lugo que pueden tocar esos décimos? Claro, por eso llamaba todo el mundo, oye, véndeme uno, Cristóbal, que esto va a tocar. Esto, ¿sabes qué pasa? Que esto es ilusión. Porque sin ilusión, pues la Navidad tampoco sería nada, ¿verdad? Vivimos de esas ilusiones que nos hacen la vida mucho más bonita, mucho más alegre y más aún en Navidad. Es la ilusión compartida, que puede ser la de unos décimos de Navidad recuperados o la de pasar, pues por ejemplo, por el Corte Inglés, para mantener viva la ilusión. ¿Por qué no me digas tú a mí que no es entrar ahí, y de repente, pues eso, volver a recuperar la ilusión de la Navidad con ese detallito, que lo vas a encontrar ahí seguro? Así es como mantenemos viva la ilusión, como lo hacen también siempre cada año, pues todos los de El Corte Inglés. Y mira tú por dónde, anda por ahí Paloma Serrano, buenas tardes.
Hola.
Que ya tampoco pierde nunca la ilusión, nunca. Y sobre todo cuando tiene que contarnos cosas buenas de Línea Directa.
Eso es, venga, vamos a ello, porque si estás cansado de algo y cuando te despides te quedas,
¿Tan a gusto? Bueno, pues Línea Directa ha decidido que te despidas de ir al taller, porque ellos se encargan de todo. Te recogen el coche, lo reparan y mientras está en el taller, tú tienes un coche de sustitución. Llama y en 5 minutos te cambias a Línea Directa. Tendrás siempre las mejores coberturas y siempre el mejor precio garantizado. Llama al 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Quiere come va, sai già come va. Penso più veloce per capire se domani tu mi fregherai.
Bueno, no debemos perder la ilusión nunca, ¿no? En ningún caso, y menos en estos tiempos y en Navidad. Y algunas tradiciones también, aunque sean un poco de aquella manera. Por ejemplo, el tema del amigo invisible, ¿eh? Que yo sé que se suele hacer mucho en grupos de amigos o en las reuniones, por ejemplo, de las cenas de empresa, ¿no? Con tus compañeros de trabajo. También en algunas familias, hay que decirlo, ¿eh? También es cierto. Pero esto del amigo invisible, no sé por qué, hace que muchas veces acabemos recibiendo regalos un poquito extraños, extravagantes, como decía antes Fernando, como decías tú, Fernando. Rosa, ¿qué dicen los oyentes sobre el amigo invisible?
Pues porque
también... Vamos con los extravagantes, venga.
Y desilusionantes, porque hay regalos desilusionantes como este que nos cuenta Ángel de Mérida.
Hola, la gente. Bueno, un regalo que me hizo mucha desilusión del amigo invisible fue una colección de cervezas de diseño. Había cervezas de mogollón, de lugares del mundo, unas botellas maravillosas, todas en una caja preciosa. Pero claro, se ve que me lo regaló, no cayó, en que tengo gota y que tengo prohibidísimo beber cerveza.
Ay, qué pena.
De ahí lo de desilusionante.
Bueno,
claro.
Pero las botellas son muy bonitas, a lo mejor sirven de
sí,
decoración.
Claro. Sí,
pero no se pasa que, Pilar, imagínate, ¿no? Pues hombre.
No se puede.
Es como, yo qué sé, o sea, claro, te regalan, no puedes beber, te regalan esto, te abren la gana, ¿no? Es regalar. Exacto. Dolor, esto es regalar.
Esto completamente. Es regalar amigo invisible, es complicado, porque a veces no conoces mucho a la persona,
claro,
que
claro,
le tienes
claro.
que regalar. Y claro.
Y no tienes por qué saber que el pobre tiene gota, entonces vas tú con tu ilusión claro, de le sí, regalas no. pues todas estas cervezas maravillosas y estupendas.
Y también que es un poco lo que decía Fernando antes, no sé por qué con el amigo invisible nos permitimos licencias que no lo haríamos con otro tipo de regalos, no sé por qué, es una...
Bueno, porque al principio es que esto ha ido, yo creo que esto ha ido degenerando, porque al principio pues era una cosa prácticamente una bromita, un tal y cual, pero ya se ha convertido en algo muy pretencioso, me parece a mí,
no Yo sé. Creo, fíjate, tal y como nos están contando los oyentes en los mensajes, yo creo que sí que ha ido degenerando poco a poco, mira este.
Buenas tardes, pues mira, yo entiendo que el amigo invisible, pues bueno, para que todo el mundo se asegure un regalo que no sea tampoco muy desorbitado, un detalle, pero vamos, que te regalen un chaleco de estos fluorescentes para el coche, que lo venden los chinos a 1 euro, pues ya es que es como un poco ridículo. Muchas gracias.
Hay que tener mala voz.
A ver, hombre, hay que esmerarse un poco, ¿eh?
Exactamente.
No, pero si es que el proceso...
Todo vale,
de
general, ¿no?
Sí, bueno, pues venga, vamos a hacer el invisible y la mitad no quiere hacerlo y con desgana.
Y tal. Decir, ¿Y quién me ha tocado?
Las cosas con desgana son
quizás
son
una de las cosas que, claro, este año menos se está haciendo y a lo mejor no lo estás echando de menos, lo del amigo invisible,
yo nada,
esta es otra.
Me siento profundamente liberado.
Claro, sí.
Yo fíjate, hay cosas que hombre, sí, que son de esencia de la Navidad y otras que se van... Van desapareciendo, fíjate.
Se van diluyendo.
Y no pasa nada.
Y sin lamento ninguno.
No, mira, de hecho, en esta familia también ha ido desapareciendo esto del amigo invisible, mira.
Buenas tardes a la gente. Pues en casa de mi familia política, en la casa de mi mujer, era costumbre hacer el amigo invisible. Pero todos estaban un poco moscas con su madre, con mi suegra. Yo no sabía por qué, entonces cuando sorteamos el nombre para ver quién nos tocaba de amigo invisible, yo le toqué a ella y se me acercó y me dijo: me has tocado tú, qué contenta estoy, te voy a regalar un paraguas. Y desde aquel momento ya no hemos vuelto a jugar al amigo invisible. Un abrazo, feliz Navidad.
Pero bueno.
Era un amigo muy visible, una amiga muy visible.
No había entendido muy bien la sobre el concepto del amigo invisible.
Y lo del paraguas sería que le veía que se había mojado el hombre. Se llegaría algún día chorreando la casa.
Pues según cómo significado oculto, ¿eh?
Pero no es mal regalo un paraguas, ¿eh? Un paraguas así bonito no es mal regalo.
Si me lo regalan a mí, me dura una tarde. La primera tarde de lluvia.
Ya lo has perdido.
Ya lo he perdido en cualquier sitio.
Dejo el paraguas en cualquier sitio. decir. Claro.
Bueno, hablamos esta tarde de los pros y los contras del amigo invisible, ¿no? De ese regalo que te tocó con el amigo invisible y que de verdad todavía no ha salido de ese estupor que te produjo, porque algunos es verdad que son extravagantes, lo estamos comprobando esta tarde. ¿Cómo fue aquel momento? Quizá ya no lo echas de menos, este año no lo haces, no lo echas de menos, o sí, queremos que nos lo cuentes en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-15-0602.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Movistar y Prosegur se unen para crear una alarma más completa, sin permanencia. Con Movistar Prosegur Alarmas podrás vigilar todo lo que sucede en tu casa, estés donde estés. Y si eres cliente Fusión, tu alarma ahora a un precio muy especial durante 12 meses. Al contratarla antes del 10 de enero llamando al 900-200-730.
Líbano es el corazón de Oriente Medio y los cristianos el corazón de Líbano. Ellos, que han acogido durante años a miles de refugiados de Siria, Irak y Palestina, necesitan ahora tu cobijo, porque lo han perdido todo y se ven obligados a abandonar su tierra. Ayúdales a permanecer. Esta Navidad, con COPE y ayuda a la Iglesia necesitada, tú puedes ayudarles. Llama ahora al 91-725-9212 o dona en resistelíbano.es. Resiste Líbano. Juntos levantaremos tu iglesia.
Shh, ¿lo escuchas? Campanas, chimeneas, renos volando. Los elfos saben que llega la Navidad cuando escuchan esta canción tan especial. Si tú también la cantas, eres elfo. Sí lo es, sí lo es un elfo.
El Corte Inglés. Mantenemos viva la ilusión.
Este año, celebra la Navidad del planeta con Extrem Puro Extremadura. Apuesta por los ibéricos elaborados de forma responsable, que apoyen la economía rural y la conservación de las dehesas. Extrem Puro Extremadura, la mejor Navidad para ti y para todo el planeta. Descubre nuestros lotes en extremibérico.com.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, Pepilla. Mi viaje comienza en el tren con María José y las niñas camino a Cádiz. Este año me has tenido un poquito más preocupado de la cuenta con el tema de tu salud. Así que cuando por fin llegamos a tu casa y te vemos sonriendo con papá desde el balcón, subo corriendo las escaleras para darte un achuchón tan largo que dura hasta año nuevo. Este es mi viaje, abuela. El viaje que no voy a hacer. Porque te quiero mucho.
A todos nuestros viajeros, tanto si viajan como si no, feliz Navidad. Renfe. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gobierno de España.
Nuestros clientes han probado durante un mes las nuevas lavadoras con autodosificación de Balay. Vamos a ver cómo les ha ido.
Le pusimos detergente hace un mes y seguimos lavando. Metes la ropa,
pulsas el botón, ya está.
Con lo que ahorramos en detergente y agua se va a pagar solita la lavadora.
Nuevas lavadoras con autodosificación de Balay.
¿Quién mejor que Balay para reinventar la lavadora?
Cómprala en tu tienda habitual, en balay.es o en el 976-305-712.
En CaixaBank, más de 5 millones de ilusiones ya tienen un sí. Sí a estrenar televisor, sí a poner en marcha ese proyecto, sí a comprar ese regalo y pagarlo poco a poco. Porque en CaixaBank, estar contigo es decir sí a tus ilusiones. Infórmate en caixabank.es. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
Movistar y Prosegur se unen para crear una alarma más completa, sin permanencia. Con Movistar Prosegur Alarmas podrás vigilar todo lo que sucede en tu casa, estés donde estés. Y si eres cliente Fusión, tu alarma ahora a un precio muy especial durante 12 meses. Al contratarla antes del 10 de enero llamando al 900-200-730.
Este año, celebra la Navidad del planeta con Extrem Puro Extremadura. Apuesta por los ibéricos elaborados de forma responsable, que apoyen la economía rural y la conservación de las dehesas. Extrem Puro Extremadura, la mejor Navidad para ti y para todo el planeta. Descubre nuestros lotes en extremibérico.com.
No los vemos, pero están ahí. Virus, bacterias y gérmenes que ocasionan graves problemas de salud. Respira tranquilo con Pure Box by Haverland, el dispositivo que los elimina con un 99,99% de eficacia gracias a la tecnología PTO. Esta Navidad regálate un Pure Box y respira. En grandes superficies, tiendas de electrodomésticos, marketplace y haverland.com.
Venga, 100 dominadas con tren delantero. Y uno,
Mister,
y dos.
A ver si me voy a lesionar el cilindro maestro.
Menos cuento y arriba. Y uno, y
la dos. La gama Citroën Pro viene súper entrenada. Juega con el mejor equipo y llévate un Citroën Berlingo con hasta 6.000 euros de ventaja solo hasta fin de mes. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Hace unos días ha sido noticia el secuestro de 300 niños en una escuela de Nigeria. Es un secuestro que ha durado menos tiempo que el de las niñas de Chibok, pero que, bueno, nos recuerda la presencia en ese país de Boko Haram, la presencia del yihadismo en África. Nos vamos a ir en este momento hasta Mozambique. Mozambique es un país del sur de África, que está frente a esa gran isla que es Madagascar, que está entre Sudáfrica y Tanzania. En Mozambique hay una persona con la que queremos hablar, que es Eduardo Roca, sacerdote de Zaragoza, que está allí de misionero en una zona que se llama Pemba. Eduardo, buenas tardes. Gracias por acompañarnos en La Tarde de COPE.
Hola, gracias. Gracias a vosotros.
Eduardo, vosotros también sufrís la amenaza, la presión del yihadismo. ¿Cuál es la situación donde tú te encuentras?
Bueno, pues es en este momento estamos viviendo una especie de colapso, ¿no?, por esta situación muy tensa de un número cada vez más elevado de refugiados, ¿no?, de familias, de grupos familiares que huyen de las aldeas del norte a refugiarse. Y claro, están llegando la mayoría de ellos aquí, a la zona más urbana, ¿no?, en Pemba, o a los otros núcleos urbanos, pero del sur, ¿no?, huyendo, claro, de los ataques. Estamos en una zona que es toda ella musulmana y además tradicional, muy tradicional, de más de 1000 años, y donde ha penetrado, ¿no?, esta ideología, por llamarla de alguna manera, del yihadismo, esa interpretación del wahabismo, ¿no?, que es una interpretación radical de la sharia, de la tradición islámica, y que justifica la violencia.
Eduardo, tradicionalmente, por desgracia, durante estas fechas, durante la Navidad, son frecuentes los ataques de los yihadistas contra los templos cristianos, contra los seguidores de la cruz. ¿Teméis que se pueda producir algo así en vuestra zona en este momento?
A ver, no lo sabemos, ¿no? El tema del yihadismo es complejo porque yo creo que el yihadismo no es un grupo de, por decirlo así, un grupo de bandidos, ¿no?, o de soldados que quieren hacer la guerra. Es mucho más profundo que el yihadismo. Es una sociedad, es una especie de red de familias que llevan años en un contexto especialmente vulnerable como es el de aquí, ¿no?, y todos los contextos donde hay terrorismo endémico, ¿no?, por así decir. Y entonces lo que pasa es que esas familias viven ocultando, ¿no?, saben esconderse, pero están convencidos de la ideología yihadista. Y el yihadismo ataca todo aquello que no se une a él, ¿no? Es decir, no solo lo cristiano, que es por supuesto, representa el otro lado, ¿no? Representa Occidente, representa Europa y ataca también al Islam, que no se une a su visión del mundo. Entonces, nosotros aquí donde estamos, en barrios que son el 100% musulmanes, aquí el porcentaje de cristianos es muy bajo, ¿no? En la zona de Pemba, donde nosotros vivimos, y a lo largo de toda la costa del norte de Mozambique, pues prácticamente no ha habido cristianos, ¿no? Están, hay ahora, los cristianos están más al interior. Entonces, claro, es fácil que ellos cambien la estrategia, es fácil que, pues que en vez de hacer como hasta ahora, que entran y aterrorizan a las aldeas y degüellan a las personas y lo queman todo y expolian todo, ¿sí? Y raptan a las mujeres y a las niñas y a los niños, en vez de hacer eso, pues que pasen a hacer como los de Al-Shabaab, ¿no? El grupo Al-Shabaab, sí, de Somalia o en Kenia, que son más, ya sabéis, ¿no? La persona bomba, ¿no? Ese suicidio para matar, ¿no? A los demás y crear el terror.
Pero vosotros, por ejemplo, para la celebración de la Navidad, para la Misa del Gallo, ¿habéis, y para las celebraciones de Navidad, tenéis algunas medidas especiales de seguridad dentro de la misión?
Bueno, desde que empezaron los ataques, en todas las celebraciones tenemos protección policial. Es decir, la policía está durante toda la celebración, ¿no? Todo el tiempo de celebración. Además, porque son celebraciones, por ejemplo, las nuestras al aire libre. Todavía no hemos construido la iglesia, estamos en ello, aquí en medio de 7 mezquitas, y entonces celebramos debajo de los mangos, ¿no? Y de los castaños de Indias. Entonces, estamos rodeados de policía. Esto empezó ya en 2018. Fueron orientaciones estatales, ¿no? Del gobierno para proteger a los grupos. Pero no solo a las iglesias. A las iglesias, a lo mejor con un poco más de razón, pero también están protegiendo las mezquitas, aquellas que sabemos que no se han unido, ¿no? Al wahabismo.
Y, Eduardo, ¿cuál es la situación que tenéis con el coronavirus? ¿Os ha golpeado seriamente? Porque supongo que las infraestructuras sanitarias, hospitales, escasas los medios, supongo que no hay respiradores. ¿Cuál es la situación que tenéis ahí con el coronavirus?
Mira, Fernando, yo sé por mi familia, por mis amigos, lo duro que está siendo lo del COVID-19 allí en España, en otros países. Aquí, en África, aquí en Pemba, en Cabo Delgado, en nuestra zona, yo no puedo decir que esto haya tenido ni siquiera el impacto que tienen las diarreas, las disenterías a medianas que sufrimos todos los años. Mira, desde enero hasta hoy llevamos más de 400 muertos de cólera. Y aquí, en Cabo Delgado, han muerto 2 personas que se sepa de coronavirus, de COVID-19. Es decir, por razones o por la juventud de la población o por la inmunidad o por todas las razones que tal vez un día se estudiarán, este virus no está haciendo aquí mella, ¿no?
Afortunadamente hay algo de lo que os libráis un poco. Afortunadamente hay algo de lo que os libráis.
Gracias a Dios y gracias a Dios. Porque lo que pasa es que los gobiernos sí que han aplicado desde el comienzo de la pandemia, han aplicado las políticas, las mismas políticas que se aplicaron en Europa, de distanciamiento social, de higienización, se han aplicado las mismas políticas, se confinó, se cerró, y eso sí que ha tenido un impacto muy fuerte en la economía, porque aquí la mayoría de las personas viven de subsistencia, ¿no? De economía informal. y entonces todo eso se ha resentido. Y claro, hay más sufrimiento porque hay más pobreza y más miseria.
Una última cosa, Eduardo, tú habitualmente pasas la Navidad lejos de los tuyos. Bueno, nosotros muchos vamos a estar separados. ¿Qué nos dices? ¿Qué, desde tu experiencia, ¿qué nos puedes decir a los que vamos a estar separados?
Pues puedo deciros, no sé los separados que estaréis, ¿no? Me parece que es un drama la soledad. Aquí en África no la conocemos porque todo lo contrario, ¿no? Vivimos con muchísima gente a nuestro lado. Mi experiencia es que de mi familia española, ¿no? Mi sí. madre y mis hermanos y la familia que tengo todavía, pues puedo hacer aquí, de esa experiencia puedo hacer aquí la experiencia de una familia, ¿no? Otra familia que es mi familia adoptiva, esta africana. Entonces, siento la distancia, pero al mismo tiempo consigo vivir con mucha ilusión y con mucha alegría, pues el poder compartir en medio de esta situación de sufrimiento la Navidad con la gente que he escogido, ¿no? Para vivir como misionero.
Eduardo, gracias por estar con nosotros en la tarde de COPE, gracias por lo que nos cuentas y gracias por tu vida dedicada a esa gente que dices que son tu familia africana. Buenas tardes.
Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias a todos de la COPE.
Pues, Pilar, interesante lo que nos cuenta
sí,
Eduardo.
Qué gusto escucharle.
La presión del yihadismo. Y es muy interesante porque, evidentemente, y eso lo he vivido yo, o sea, esas celebraciones con policía, con ejército, pero no son solo los cristianos las víctimas de esta persecución, también los musulmanes que no abrazan esa ideología radical. Interesante esto. Hablamos de realidad virtual y de lo que nos puede ayudar para luchar contra los efectos del COVID. Estoy muy interesado a ver qué te cuentan, Pilar, de este asunto.
Sí. ¿Sí? Y yo también estoy súper interesado en esto porque la pandemia es verdad que nos ha tocado mucho y a muchos niveles y también en nuestra salud mental. Lo comentábamos aquí el otro día ya en el programa. Ha generado miedos, ha generado fobias que antes no teníamos. El confinamiento estricto de marzo y abril provocó que luego mucha gente, por ejemplo, tuviera miedo a salir a la calle, ¿no? O al revés, a los espacios abiertos o a los cerrados, en fin. Luego llegó el distanciamiento, el no poder tocarse, en fin, todo esto está provocando, como decimos, un problema y luego pues la fatiga pandémica de la que tanto hablamos. Y sí, comentábamos el otro día que los psicólogos están recibiendo más consultas debido a la pandemia por estos y otros muchos motivos, pero me quiero detener en estos miedos, en estas fobias hoy, porque hay una terapia que la verdad es que a mí me ha llamado muchísimo la atención, que se está aplicando contra este tipo de secuelas psíquicas de la COVID-19 y sí, es con el uso de la realidad virtual. Una de las psicólogas que trabaja con este tipo de terapias es Erika Guijarro. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, yo estoy deseando que nos expliques cómo trabajas con realidad virtual, ¿no? Para intentar paliar o combatir estos miedos, estas fobias, ¿no? Estas secuelas psíquicas que nos está dejando el COVID a tantos.
Pues sí, sí que es cierto que la realidad virtual es una herramienta que se conoce, ¿no? Más relacionada al entretenimiento, pues bueno, sobre todo a la cultura, a los videojuegos, ¿no? Pero sí que es cierto que la realidad virtual ya lleva siendo unos años, ¿no? Una gran herramienta psicológica que tenemos a nuestro alcance los psicólogos, pues eso, pues para ayudar a personas, ¿no? Con este tipo de necesidades que estabas comentando. Pues trastornos obsesivos compulsivos, diferentes tipos de fobias. Y ahora, a razón de la COVID, pues sí que es cierto que bueno, nosotros estamos teniendo cada vez más pacientes en nuestras consultas y esta herramienta, la realidad virtual, nos está ayudando, ¿no? A ayudar a estos pacientes en sus procesos psicológicos, ¿no? Como puedan ser también al final muchos traumas, estrés postraumático, diferentes trastornos de ansiedad y del estado de ánimo, y qué decir, ¿no?, de todos los duelos que también este virus, ¿no?, nos está dejando en nuestra sociedad, todas las pérdidas a causa del virus.
¿Cómo se utiliza la terapia en terapia de la realidad virtual? No sé si me puedes poner incluso un ejemplo, porque es que no me hago la idea.
Claro, pues mira, la realidad virtual es una herramienta que genera los mismos pensamientos y las mismas emociones y las mismas reacciones que nosotros tendríamos en una situación real. Por lo tanto, imagínate lo importante que es que nosotros en esas experiencias virtuales, que nosotros lo que necesitamos también es un equipo multidisciplinar, ¿no? Técnico, que desarrolle ese tipo de experiencias para que nosotros podamos tener todas esas experiencias virtuales para podérselas poner al servicio de nuestros pacientes. ¿Cómo sería? Poniéndote un ejemplo, pues en el caso de una paciente, ¿no?, que tenga fobia a los espacios abiertos, ¿no?, ese contacto social que estábamos comentando,
sí.
pues de alguna forma volver al trabajo, ¿no?, lo que supone volverse a subir en un metro, en un autobús, ¿no?, que son pacientes que nos están llegando, pues ponerse las gafas, ¿no?, programar con ella de alguna forma, diseñar esa experiencia en realidad virtual, enseñándole una serie de herramientas para hacer frente a esa situación, porque ten en cuenta que con la realidad virtual va a sentir todos los pensamientos, las emociones y las reacciones que lleva a tener en esa situación real. Por lo tanto, nosotros le pondríamos las gafas, hemos diseñado previamente esa experiencia, ¿vale?, de subirse en el metro con más gente, menos gente, gente que a lo mejor se la pone se le acerca mucho, que está más lejos de ella. Entonces, gracias a que poder programar y diseñar todos esos hitos importantes, vamos a ir entrenando de menos a más esa jerarquía de exposición que nosotros decimos para manejar, ¿no?, todas las situaciones psicológicas que aparezcan y emocionales, para de alguna forma ayudarla a hacer frente, ¿no?, a esa situación, y ayudarlo pues primero en realidad virtual y luego poco a poco, por supuesto, también en una situación real, pero cuando ya el paciente tenga, ¿no?, las herramientas suficientes para poderse enfrentar a ese estímulo fóbico.
Claro, al principio es como si fuera una especie de simulador, es una especie de juego, de videojuego de realidad virtual en que yo me pongo las gafas y yo me meto directamente en ese juego, pero que no es un juego, porque son situaciones que a mí me producen un problema, no un estrés. Entonces, poco a poco vas a manejarlo, a aprender a manejarlo, bueno, pues en esa realidad virtual, me imagino que con la dirección, claro, en este caso tuya, ¿no, Erika?, de un psicólogo, de un experto, de un especialista.
Sí, tiene que haber un experto detrás, porque lo que decimos no es un juego. Yo los primeros pacientes que hace ya más de 6 años que yo les ponía las gafas encima de la consulta,
claro,
de la consulta, me decían, vamos a jugar, y digo, no, o sea, esto vamos mucho más allá, vamos a trabajar, pero lo importante de la realidad virtual es que se consiguen beneficios mucho más rápido y muchísimo más estables en el tiempo que en las terapias tradicionales. ¿Por qué? Porque el paciente se siente muchísimo más motivado, tiene más ganas al cambio, sabe que todo lo que vayamos a trabajar está totalmente controlado. Yo siempre pongo el ejemplo, ¿vale? Imagínate un paciente que tiene fobia a conducir, ¿vale? Aquí se ve muy sencillo.
Sí.
Claro, si tiene fobia a conducir cuando llueve, para yo programar una sesión con él es muy difícil porque yo no sé cuándo va a llover. Entonces,
claro,
gracias a la realidad virtual podemos manejar un montón de experiencias que pueden suceder o no, pero podemos trabajarlas previamente. Entonces, eso es al final algo que al paciente le hace motivarse y sobre todo le genera muchísima seguridad. Porque ya si voy a trabajar, alguien que viene a nuestra consulta, ¿no?, sabe que, bueno, pues viene a trabajar cosas que le generan angustia, que le generan miedo, pues bueno, hay quizá unos límites que a lo mejor no quiere pasar, pero gracias a la realidad virtual, como todo es muy diseñado de menos a más, el paciente se siente con muchísimas ganas de poder enfrentarse a eso. Y además hay un efecto muy importante que conseguimos con la realidad virtual, que en terapias tradicionales nos cuesta más, es el autoentrenamiento. El paciente aprende de sus propias exposiciones, ¿no? Porque además al final estos diseños, ¿no?, los hacen gente especializada, pues diseñadores, programadores informáticos, animadores.
Sí, sí, sí.
Entonces podemos obtener un informe, que ese es el feedback que nosotros le damos al paciente. Cuando aparece este estímulo, tu ansiedad, ¿no?, nosotros le tenemos medido con una serie de parámetros, cuando aparece este estímulo, tu ansiedad sube este punto. Entonces, que él sepa también aprender, ¿no?, en base a una experiencia de datos que nosotros recogemos.
Qué interesante, Erika. Tú llevas trabajando, como dices, 6 años con este tipo de terapia. Lo haces en el Hospital de la Paz. Lo has hecho, claro, pues con niños, con personas que han estado en la UCI. Y ahora os están llegando, como tú bien dices, mucha gente con problemas derivados de esta pandemia, ¿no?, en la que estamos inmersos y que, desde luego, es verdad que nos ha tocado claramente nuestra salud mental, por decirlo así, ¿no, Erika?
Sí, claro. Esto todo lo hago en la consulta, ¿vale? Luego sí que es cierto, como bien comentabas, yo trabajo en el Hospital de la Paz, en la unidad de trasplante pediátrico, y es cierto que ahí también utilizamos otra serie de experiencias, ¿vale? Que bueno, que son un poco más pues para el manejo del dolor, para el manejo de situaciones, pues bueno, pues traumáticas para los niños.
Y para todo esto se puede utilizar ya la realidad virtual, las terapias con realidad virtual. Pues interesantísimo, sin duda. Teníamos curiosidad, decía Fernando, y es verdad, porque pocas veces habíamos oído hablar de estas terapias y que, como vemos, bueno, pues están tan avanzadas, y así nos lo estás contando también tú, y tan buenos resultados están dando. Erika Guijarro, gracias. Sí.
Muchas gracias por
gracias.
Todo.
Gracias. Buenas tardes. Es tiempo para acercarnos a la Mutua. Paloma Serrano, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Que nada tiene que ver con la realidad virtual, que esto lo que es una auténtica pesadilla, porque sales a hacer dos gestiones, por lo menos aquí en Madrid, y pierdes toda la mañana. Por eso, cada vez más gente se cambia a la Mutua, porque te facilitan la vida sin desplazarte. Si te vas a la Mutua, en menos de 6 minutos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Compruébalo, llama al 902-555-485, 902-555-485. Esto es muy fácil, esto es la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Enseguida te voy a presentar a Patricia, tiene 14 años, bueno, tiene una capacidad de superación absoluta, tremenda. La vamos a conocer a ella y aparte de su familia, porque son todos de verdad dignos de atención. Enseguida, aquí en la tarde.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. Nadie se implica más en los temas que te afectan como Ángel Expósito.
La ley de eutanasia se ha aprobado acortando todos los plazos, sin acceso universal a los cuidados paliativos, por ejemplo.
Los pacientes nos piden vivir 2 semanas más para asistir a la primera comunión de su nieta. Eso es la realidad de nuestros pacientes.
Para muchas familias estos cuidados son un alivio, una tranquilidad para todos. Mira, el padre de Silvia tiene cáncer de riñón.
Son unos cuidados muy personalizados. Dios,
Manuel Martínez Selles es el presidente del Colegio de Médicos de Madrid.
La eutanasia, en mi entender, es particularmente peligrosa para las clases menos favorecidas.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea.
En Leroy Merlin hay muchas formas de conseguir todo lo que necesitas para mejorar tu casa. Comprando en nuestras tiendas, comprando online en leroymerlin.es o comprando por teléfono en el 910 49 99 99. Podrás recoger tu pedido en la tienda o recibirlo cómodamente en tu domicilio. Tú eliges cómo mejorar tu casa. Leroy Merlin da vida a tus ideas.
Ay, pues ya solo me quedan los regalos de Navidad de mis padres. ¿Y si les regalo una alarma como la mía? Así estarán protegidos las 24 horas. Y si les pasa algo, tienen el botón SOS de la alarma para pedir ayuda.
Estas Navidades protege tu hogar y tu familia con la alarma de Securitas Direct, la compañía de alarmas que responde en segundos ante un robo o una emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
¿Sabes lo que es una suerte? Tener 7 días seguidos de suerte. Por eso del 16 al 23 de diciembre en El Corte Inglés puedes ganar magníficos premios con las marcas de la suerte.
Regalamos hasta 1.500 premios de las mejores marcas.
Participa gratis desde la nueva app del Corte Inglés.
Si aún no la tienes, descárgatela ya.
Juega y gana con las marcas de la suerte en El Corte Inglés.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ponme un chai latte con semillas de chía recogidas un día impar de marzo.
Con Peugeot, todo es mucho más fácil. Disfruta del 14 al 23 de diciembre de hasta 8.500 euros renovando tu coche. El plan Renove termina ya. Date prisa y aprovéchalo. Infórmate en peugeot.es.
Ventila los espacios. Usa la mascarilla también en reuniones familiares. Lávate las manos con agua y jabón. Mantén la distancia interpersonal y limita el número de contactos. Cuidarnos. El mejor regalo de esta Navidad. Ministerio de Sanidad, Gobierno de España.
Sí, sigo con la dieta. Nada de sal. Cenaré un yogur y dejaré un vaso de leche para Baltasar, que es mi preferido.
Esta Navidad recupera la ilusión con el cuarto Rey Mago de Finetwork. Contrata nuestra tarifa móvil de 10 gigas por 9,90 y llévate 25 gigas y una Smart Band de regalo. Infórmate en el 1777 en finetwork.com o en una tienda Fi.
Finetwork.
Quizás necesites volver en coche o en patinete, con una reforma o estudiando algo nuevo. Pero hay algo seguro. Sea lo que sea, en Cofidis te ayudamos ofreciéndote cuotas más flexibles. Y ahora con un interés más bajo, desde el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Descúbrelo en cofidis.es o en el 902-432-432. Cofidis. Para volver, cuenta con nosotros.
Ahora solo para ti, por ser socio del Club de Carrefour. Hasta el 24 de diciembre, acumula en tu cheque ahorro un 10% de tus repostajes en gasolineras Carrefour. Válido en Península y Baleares. Carrefour. Todos merecemos lo mejor.
¿Te imaginas vivir sin agua? Hoy en día más de 2.000 millones de personas carecen de agua potable, un recurso necesario para evitar contagios y que puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Te necesitamos para frenar las terribles consecuencias de la falta de agua en los países más pobres. Entra en manosunidas.org y convierte cada gota en vida.
¿Te has dado cuenta de que todo va cada vez más rápido? La digitalización ha cambiado también la forma de comunicar. Ahora tienes una oportunidad para anticiparte al futuro. Fórmate con los mejores profesionales y consigue en 6 meses el título de experto en comunicación para entornos digitales de la Universidad San Jorge y la Fundación COPE. Clases 100% online. Infórmate ya en la página web usj.es y fundacioncope.com. Anticípate al futuro.
En Bricomart te apoyamos en tus proyectos de construcción y reforma. Por eso, disponemos de un servicio de pedidos a distancia. Compra por teléfono, WhatsApp o email y recoge tu pedido en el almacén o recíbelo donde quieras con total seguridad. Consigue marcas de calidad profesional a precios de almacén, estés donde estés. Infórmate en bricomart.es. Bricomart.